Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estoy acá en Pilar, Buenos Aires, Argentina. Un día de muchísimo calor, mucha humedad. No sé si tiene que ver con eso, que todavía no pude sacarme la cara de dormido. Pero estoy acá para traerles el segundo episodio de Preguntas y Respuestas. Pero antes de eso, además, le voy a estar avisando que vamos a estar subiendo en las próximas semanas textos importantes de Freud, como por ejemplo Lo Inconsciente, El Problema Económico del Masoquismo, El Yo y el Ello. Y también vamos a tener participaciones de psicoanalistas invitados que van a hablar de diferentes temas muy interesantes. Así que estén atentos. Paso a las preguntas. La primera pregunta es de Rosa Celeste y pregunta acerca del instinto maternal. Ella cuenta que nunca tuvo mucho este instinto en ella, nunca lo pudo ver, pero que hace poco con su pareja adoptaron un perro y ella se encontró cuidándolo como si fuera un hijo, cosa que no le pasó a él. Entonces pregunta qué tanto este instinto es natural en las mujeres, a diferencia de en los hombres, y qué tiene el psicoanálisis que decir al respecto. Bueno, Rosa, yo te recomiendo que veas un video que está subido acá, un par de videos que están subidos al canal, que son la organización genital infantil y el sepultamiento del complejo Edipo, que hablan un poco de esto, pero más o menos te cuento lo que dice Freud. Freud lo que dice es que, dada a la diferencia anatómica de los sexos, es decir, al hecho de que los hombres tengan pene y las mujeres tengan vagina, en un momento de su desarrollo no consideran como que hay pene y vagina, sino que solo consideran que hay pene y los que no tienen pene. O sea, falo, castración, es lo que explica Freud. Como que los niños empiezan a ver que hay personas que tienen falo y otras que no lo tienen y por lo tanto están castrados, si se quiere. Y que las mujeres, cuando descubren que ellas no tienen el falo, se ponen muy mal y hay toda una serie de cosas que pasan, pero que en última instancia terminan haciendo una ecuación simbólica que dicen, ok, no tengo falo, no tengo pene, pero puedo tener un hijo. Entonces la ecuación simbólica que dice Freud es que dicen, ok, pene igual a hijo. O sea que el hijo viene a reemplazar el pene que les falta. Y así explica Freud de alguna manera este supuesto instinto maternal que tienen las mujeres de necesitar si se quiere, o desear un hijo, como algo que las completa, que les da ese pene que no tienen de alguna forma. Ahora, yo no sé si estoy completamente de acuerdo con esto, o si es algo que es cultural, o algo que es que tiene que ver también con el sexo real de la persona, con lo biológico. No lo sé, la verdad, solamente te transmito lo que dice Freud. Lo que sí puedo decir es que, más allá de que psicoanálisis siempre se considera que hay una gran influencia cultural y de la crianza, me parece que de alguna manera tiene que influir el hecho de que las mujeres sean quienes cargan el hijo en su vientre y que le dan vida. O sea, no me sorprendería que alguna diferencia biológica haya en este instinto maternal, pero me parece que no es la única cosa, que no es definitiva y que se pueden pensar distintas cosas. Algo parecido decía Nietzsche también en uno de sus textos de Así habló Zaratustra, que se llama Sobre las mujeres, y que cuenta que habla sobre las mujeres y dice: todo en la mujer es un enigma y tiene una única solución. Se llama embarazo. La mujer busca al hombre porque le va a dar un hijo. El hombre siempre es un medio. Bueno, algo así empieza el texto y es muy lindo. Es uno de mis textos favoritos de Nietzsche. Y además está escrito con ese estilo súper directo y agresivo de él, así que está bueno. Bueno, paso a la segunda pregunta, que es María Igarategui de Argentina pregunta: ¿cuál es mi texto favorito de Freud y cuál es el que me despertó más pasión y el que más me gustó, digamos? Y es una muy linda pregunta, me encanta, porque además hubo, bueno, todo lo que fue la carrera de psicología, yo me apasioné fuerte con Freud y me leí todo lo que había escrito, y es muy difícil encontrar un texto que sea mi favorito, pero cuando lo leía se me vino a la cabeza uno que además no es muy conocido, entonces me dio ganas de comentárselo, que se llama El Moisés de Miguel Ángel. Este es un texto, creo que del 1914-1915, y que es interesante porque creo que es el único texto no psicoanalítico de Freud. O sea que no trata de psicoanálisis. ¿De qué se trata? Se trata de que Freud estaba en Roma y fue a ver la escultura esta del Moisés que había hecho Miguel Ángel, y parece que se pasaba días y horas enteras, pero una buena cantidad de horas, mirándolo y tratando de descifrar de qué se trataba, porque el Moisés tiene como una posición que es medio extraña, o capaz yo si voy no me doy cuenta del todo porque no me puse a fijar tan, no me fijé de forma tan en detalle, pero él parece que empezó a ver todos los detalles y veía como ciertas cosas en esa escultura de Moisés que le llamaban la atención. Entonces se pasó varias horas y varios días yendo a ver la misma escultura, dándole vueltas y tratando de descifrar qué había querido decir Miguel Ángel con esa escultura de Moisés, qué momento estaba retratando. Entonces es todo un análisis, más bien de una obra de arte, que no tiene mucho que ver con el psicoanálisis, sino más bien eso, es como Freud animándose a hacer un análisis de una obra de arte, dando rienda libre, ¿cómo se dice? Bueno, como soltándose y permitiéndose volar en su interpretación de por qué pensaba que el Moisés estaba hecho de esa forma. Lo interesante también es que Freud publica este texto anónimamente, como que no se anima a poner su nombre, y recién años más tarde es que se anima a reconocer que era un texto suyo. Se los recomiendo bastante. Tercera pregunta de Christian Q, que dice, pregunta acerca de cuál es mi opinión acerca de lo institucional como órgano aprobador y regulador del saber, específicamente en el psicoanálisis. Bueno, esta es una muy buena pregunta, Cristian, porque por un lado, el psicoanálisis tiene la particularidad de que es algo súper ambiguo, si se quiere, ¿no? Como que no es matemática, como que no es tan fácil como 2 más 2 es 4 y para todos es 4 y se enseña así y es muy fácil de verificar. La subjetividad humana es súper compleja y la forma de estudiarla que tiene el psicoanálisis es, digamos, tampoco es matemática, es como más poética, si se quiere, es más filosófica, si se quiere, y da lugar a muchas opiniones. Y nos basamos en grandes pensadores que eran muy agudos en su observación y que decían cosas muy, muy interesantes, pero que incluso además hay muchas formas de interpretar a estos pensadores. Entonces, en última instancia, es muy difícil que haya certeza acerca de cuál es la verdad. Para solucionar esto y que haya algún tipo de regulación de la creación de psicoanalistas y de la transmisión de psicoanálisis, se crearon instituciones psicoanalíticas que intentarían regular ese saber y dar como el título de cuál es un psicoanalista verdadero, cuál no es reconocido como psicoanalista, etcétera, intentando dar garantías de ese saber. Ahora, el problema con eso es que lo que hace es en parte sí garantizar como cierto saber, pero también lo vuelve como muy religioso y muy dogmático, y pareciera que no se puede salir de lo que literalmente dijeron algunos pensadores muy importantes, y cualquier innovación está vista como algo, como si fuera hereje, ¿no? Como algo medio de ese palo, y se lo intenta censurar, y que es un poco lo que le pasó a Lacan, que vos comentabas en el comentario. Lacan al tratar de innovar con ciertas cosas del psicoanálisis, se peleó con la Asociación Psicoanalítica Internacional y terminó apartándose. Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis está en un lugar medio extraño, en el cual no se puede del todo garantizar su saber ni regular sin caer en la religiosidad. Y que además es contrario a lo que en última instancia promueve el psicoanálisis, que dicho de forma general y capaz simplificada es, como dice Lacan, hay que dejar caer al otro de la transferencia, ¿no? Como ese gran otro, como uno como persona, lo resumo como puedo, en otro video lo explayaremos más, se constituye como en relación a un gran otro, en primera instancia los padres, que todo lo sabe, y que después uno va haciendo el duelo de que no lo sabe todo, y transpone esa figura capaz a otros lados, capaz a Freud, capaz a Lacan, capaz a la institución psicoanalítica, capaz a la ciencia, capaz a otros lados. Y en última instancia se trata el psicoanálisis de que las personas, o sea, por lo menos el psicoanálisis de neuróticos, de que las personas realmente se den cuenta de que no hay garantías de la vida, de que no hay nadie que tenga todo el saber, y que uno tiene que realmente inventar soluciones para vivir su vida y que no está todo las respuestas no están preestablecidas y que no hay un saber ya armado. Eso es muy fácil de entender lógicamente, pero hay como cuestiones emocionales que lo hacen muy difícil de entender. Pero bueno, contaba esto porque en última instancia estas instituciones psicoanalíticas vendrían a formar como una especie de gran otro incuestionable que impediría con el avance y que siga habiendo avances en el psicoanálisis. Y esa incluso es una de las razones por las cuales yo creé este canal de Asociación Libre, porque me parecía que podía ser un lugar donde yo y otras personas podían expresar de forma libre ciertas cuestiones de psicoanálisis, intentando transmitir lo que pensaron grandes pensadores y respetarlo porque hay mucha verdad en ellos, pero no aceptando de manera dogmática que ahí está toda la verdad y que no se puede pensar de otra forma. Así que, bueno, esas fueron las preguntas. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Espero que les haya gustado y la seguimos la próxima sesión.